Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, es jueves 8 de junio del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente jueves, Denise.
Bueno, nos vamos directamente con la información. Hay varios temas. Sorprende hoy, pero pues un equipo legal de la ministra de la Suprema Corte, de Yasmín Esquivel, informó que habría una sentencia firme e inapelable de un juzgado aquí en la Ciudad de México que indicaría que ella sí es autora de la tesis que presentó en 1987. Esto lo dijeron los abogados en conferencia de prensa. Aseguraron que con esta resolución el proceso ante el Comité de Ética de la UNAM debe quedar sin materia. Hay que recordar que en realidad nunca hemos sabido lo que pasó en el Comité de Ética de la UNAM ni cuáles fueron sus conclusiones, porque justamente la ministra ha impedido que se conozca este tema. También aseguraron que no se está llevando un proceso en contra de la universidad le aportaron a la jueza las pruebas que consideraron suficientes. Por el momento esa es la información que se tiene. La UNAM publicó un tuit en el que conmemora hoy, 8 de junio, el Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería. Y le digo, la verdad es que el Comité de Ética de la UNAM, pues nadie nos ha podido decir, está impedida la UNAM por una decisión de justicia de darnos a conocer a qué conclusiones llegaron ellos sobre la famosa tesis en cuestión. Vamos a estar platicando de ese tema.
Y bueno, pide Samuel García de destituir al fiscal del estado de Nuevo León. El gobernador de dicha entidad anunció que, de hecho, viaja a la Ciudad de México, Denise, para pedir la destitución del encargado de despacho de la fiscalía, Pedro Ace Jardón. Samuel García aseguró que la fiscalía hacía uso faccioso y político de sus capacidades. Esto luego de que ayer denunció que elementos ministeriales armados intentaron ingresar a la torre administrativa, lo que consideró el gobernador como un exceso del fiscal al servicio, dice él, del PRIAN. Esto para amedrentar a su gobierno. Por su parte, la fiscalía informó que únicamente acudió a entregar un oficio, una notificación a estas instalaciones como medidas de protección a una dependencia del gobierno del estado y descartó ejercer actos de intimidación, como lo asegura el gobernador del estado de Nuevo León.
Sí, bueno, ya nos platicará Gregorio Martínez, jefe de noticias allá en Nuevo León, exactamente de qué estamos hablando, de qué es lo que está pasando. Esta mañana el presidente López Obrador le dio su apoyo a Samuel García, dijo: estos fiscales muchas veces llegan a tener más fuerza en los hechos que los gobernadores. Dijo que una orden del procurador llevó a que catearan una oficina del gobierno del estado, que tomaron con la policía. ¿Qué es eso? Se preguntó, un exceso. En fin, le vamos a tener la información sobre ese tema.
Y sí, hay piso parejo y no habrá rupturas dentro del partido Morena, así lo aseguró el presidente esta mañana. Él aseguró también que confía en que el proceso del partido para elegir al candidato o candidata presidencial va a conservar y que va a predominar la unidad dentro de Morena. En conferencia de prensa esta mañana insistió en que él no va a elegir a quien sea su posible sucesor o sucesora, lo cual deberá ser a través, dijo, de una encuesta con los ciudadanos.
Bueno, y en otras cosas, el presidente anunció que habrá una reunión con consejeros del Instituto Nacional Electoral para iniciar una nueva etapa a un año de las elecciones presidenciales. Después del relevo de la presidencia en el Instituto Nacional Electoral, dijo que hay posibilidad de que invite a los nuevos consejeros, supongo que a todos los consejeros, a una reunión en Palacio Nacional. Adelantó que los invitará para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad. Sería, por lo que entendemos, una especie de como reconciliación del presidente con esa institución. Lo vamos a estar escuchando más adelante con la información que nos va a comentar Sara Pablo sobre estas declaraciones. Interesante ver este movimiento, digamos, del presidente respecto al Instituto Nacional Electoral, pero bueno, ya tendremos oportunidad de platicar sobre eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos, le tendremos más información.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Asesinan a familiar del secretario de Turismo, esto en Guerrero, Apolonio Ramírez Salinas, padre de Santos Ramírez Cuevas, fue localizado sin vida en la colonia Centro. Policías ministeriales reportaron el hallazgo cerca del mediodía. Le vamos a tener información. La propia gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, lamentó los hechos, envió sus condolencias al secretario. También la secretaria de Turismo lamentó el fallecimiento de Apolonio Ramírez. En fin, le tendremos información del estado de Guerrero, también del estado de Chiapas. Memo.
Así es, Denise, aquí les hemos dado puntual seguimiento a todo lo que ha sucedido justamente con estos grupos indígenas y la presencia del crimen organizado. Bueno, sobre este asunto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay criminales en esa zona que reciben apoyo de los pobladores. El presidente aseguró que la presencia de la delincuencia organizada incluso han logrado tener, en algunos casos, dijo el presidente, reconocimiento por parte de la población, apoyo de los pobladores y de las comunidades, y por eso, dijo él, y así entiende pues estos enfrentamientos. El presidente aseguró que ya hay presencia por lo pronto de la Guardia Nacional y que con los programas del bienestar pues está atendiendo a la población. Y sobre este asunto, Denis, hay que decirlo, y vamos a estar pendientes que hoy a las 4 de la tarde varios integrantes de pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales van a realizar una marcha para denunciar justamente la violencia contra militantes y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el lema Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas.
Bueno, le vamos a tener, sí, hay unas alertas y hay unas denuncias muy fuertes de lo que está pasando allá en Chiapas. Sigue a la baja la inflación en México, se ubica en 5.84, de acuerdo con el INEGI. Este es su nivel más bajo desde agosto de 2021. Durante el quinto mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor disminuyó 0.22% y fue ligeramente menor a la esperada. Ya lo estaremos platicando. Algunos de los productos que fueron a la baja: limón, tomate verde, gas doméstico, servicios turísticos en paquete, al alza papa, naranja, transporte aéreo y el azúcar.
Y más asuntos y números económicos. Denise, también disminuyó el precio de la canasta básica para el mes de mayo. De acuerdo con el grupo consultor de mercados agrícolas, de abril al cierre de mayo de este año, su costo descendió de 15.1 a 13.5%. En la Ciudad de México, por ejemplo, su precio fue a la baja también, del 14.4 al 12.9%. En Guadalajara también pasó del 15.4 al 14%, y en Monterrey fue del 15.5 al 12.9%.
Y si no hay acuerdo con Mexicana, la nueva aerolínea del gobierno podría llamarse Maya. El gobierno ha estado diciendo a lo largo de las últimas semanas que pues no logra ponerse de acuerdo con los ex trabajadores de Mexicana, que tienen una serie de amparos y que son, pues, tienen el control sobre el nombre. Esta mañana el presidente dijo que pues si no se logra, de todos modos va a empezar a operar una nueva línea este fin de año y que se va a llamar Maya, si no se puede llamar Mexicana de Aviación. En fin, ya se cumple o se va a vencer el plazo para que los trabajadores, le decía, decidan, porque dice que son abogados que los están mal aconsejando. Lo cierto es que pues no han llegado a un acuerdo y habrá que ver cómo se llama. En todo caso, la noticia es: sigue adelante este proyecto de la línea aérea. Ya le tendremos más información.
Y bueno, vaya imágenes ayer que circularon, sí, principalmente en las redes sociales. Impresionante. Se desbordaron los ríos, Denise, por las intensas, la tromba que cayó ayer en la Ciudad de México y también en buena parte de la entidad mexiquense. Fue el desbordamiento del río Hondo, que está ubicado en Naucalpan de Juárez. Esto provocó inundaciones considerables en el periférico norte, la avenida Primero de Mayo, además de que hubo afectaciones también en las colonias de Echegaray, El Conde, Pastores y Lomas Verdes incluso. Bueno, de acuerdo con el gobierno municipal, al menos 32 casas y 30 automóviles resultaron con afectaciones. En el lado de la Ciudad de México, el río de los Remedios también se desbordó por las intensas lluvias. Por lo pronto, el sistema de aguas de la capital realizó trabajos de desasolve en la calzada de las Armas, en la alcaldía Azcapotzalco, norte de la Ciudad de México, también en Avenida Insurgentes y Moneda, en la colonia Tlalpan Centro, y las lluvias pues van a continuar por lo pronto esta tarde, Denise.
Sí, vamos a hablar con Alberto Hernández Unzón, porque él nos decía que iba a caer lluvias, no necesariamente muy intensas, pues las no. De ayer sí fueron realmente cantidades de agua importantes. Y bueno, le decía, se espera un cielo medio nublado, lluvias ligeras en la Ciudad de México, pero bueno, vamos a platicar para ver exactamente qué es lo que se puede esperar. Y mantienen advertencia de salud por mala calidad del aire en Nueva York. Esta mañana autoridades locales informaron que la alerta que se emitió ayer por el Departamento de Conservación Ambiental ante la mala calidad del aire se amplió hasta la medianoche este jueves. Le hemos estado contando que esto es una cuestión provocada por el humo que viene de Canadá, sí, por incendios forestales en Canadá. Se está recomendando la utilización de mascarillas N95 y el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos extendió estas alertas por la calidad del aire a la costa este, desde Nueva Inglaterra hasta Carolina del Sur, así como en Ohio, Indiana y Michigan. Las imágenes satelitales son muy, muy impresionantes.
Son por lo menos, ahorita en este momento, Denise, 430 incendios activos en territorio canadiense y ese cuerpo de humo se está bajando ya en estos momentos por la costa este. Estoy viendo el mapa, ahora te mando la imagen, pero ahorita está sobre Washington, es donde está ahorita el asunto de la presencia de este humo. Y bueno, en más asuntos internacionales, marchan en Colombia para exigir la renuncia de Gustavo Petro. Las movilizaciones, que hay que decirlo, fueron multitudinarias para este jueves, ayer por la tarde, pero hoy también, jueves 8 de junio, fueron convocadas por Pierre Onzaga, uno de los líderes de estos movimientos, de estas manifestaciones, quien aseguró que las marchas que iniciaron desde las 10 de la mañana en el Parque Nacional de la capital de Bogotá, que es un lugar emblemático en la capital y que va a terminar en la Plaza Bolívar, pues no son partidistas ni para hacer campaña. La manifestación se da días después, y aquí se los hemos platicado en Atando Cabos, de que Armando Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela, y Laura Sarabia, ex jefa de su gabinete, fueron separados ya de sus cargos tras estar relacionados presuntamente con intercepciones telefónicas y la sospecha de que la campaña para la presidencia de Petro fue financiada de manera ilegal.
Bueno, y la selección mexicana ayer jugó con Guatemala pues le ganó 2-1. El entrenador argentino Diego Coca se impuso, bueno, fue la selección dirigida por él. Las anotaciones las hicieron Raúl Jiménez al minuto 14, Roberto de la Rosa al 80, y ahora enfrentará a Camerún el próximo sábado 10 de mayo a las 8 de la noche en un estadio que se llama Snapdragon. Este será su último juego de preparación antes de enfrentarse a Estados Unidos el próximo 15 de junio. Así las cosas. Por cierto, hoy también se reportó una reunión de Ricardo Monreal con Andrés Manuel López Obrador, con el presidente. Dijo al salir que fue una reunión muy amable y agradable. Descartó ser candidato independiente a la presidencia de la República y aseguró aseguró que se mantendrá en Morena hasta la muerte. Ayer, por cierto, también en esta información política que está ahora sí que abundando, el Partido Verde, o parte del Partido Verde, no sabemos muy bien, pero el secretario general de ese partido, Jesús Esma, le expresó a la jefa de gobierno su apoyo y el de las estructuras que conforman el Verde a ella en esta búsqueda de la candidatura presidencial. ¿Qué es lo que sorprende? Pues que al mismo tiempo el ex senador Arturo Escobar Verde señaló que iba a pedir licencia, o más bien fue Monreal el que dijo que Arturo Escobar iba a pedir licencia también buscando lo mismo. Entonces, llama la atención en todo caso estas declaraciones. Interesante en todo caso un evento de Verdes con la jefe de gobierno, en la cual básicamente le manifestaron su apoyo, le digo, a pesar de que en principio hay otra persona dentro de ese partido, el senador que estaría buscando la, o que participaría en el proceso que se está llevando a cabo, que ya se inició desde el lunes en la noche pasado. Pero bueno, así las cosas. Tengo a Laura Brugués con la información, Laura, sobre esto que anunció, y quiero decirlo muy claramente, son abogados de Yasmín Esquivel los que dieron una conferencia de prensa básicamente diciendo: señores, un juez ya lo determinó, nosotros ya lo damos por finiquitado, el tema de la tesis, no tenemos realmente más información que la que en este momento está dando el abogado de Yasmín Esquivel.
Gracias, Denise. Buenas tardes. Te saludo. El equipo de abogados de la ministra Yasmín Esquivel busca darle un punto final a este caso de presunto plagio en el que se vio involucrada, al informar que hay una sentencia inapelable e inatacable que indica que ella es la única autora de la tesis de licenciatura por la TES Aragón de la UNAM en 1987. Escuchemos.
Se trata de una sentencia inapelable mediante la que se ha determinado de manera definitiva y firme que Yasmín Esquivel es la única autora de la tesis intitulada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A. A principios de este año se presentó a nombre de Yasmín Esquivel Moza una demanda ante juez competente en materia civil al que se le solicitó la declaración judicial de que nuestra representada es la autora de la tesis.
En conferencia de prensa también el doctor Eduardo Andrade, otro de los abogados, aseguró que la instancia universitaria queda sin competencia para resolver este tipo de casos, porque mencionó que es el Estado o el Poder Judicial el único que tiene la facultad para certificar una situación de este tipo, administrativa o de derechos de autor.
A ver, déjame ir una pausa, Laura, déjame ir una pausa y regresamos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y Laura Brugués está con nosotros, nuestra compañera, dándonos la información sobre esta conferencia de prensa de los abogados de Yasmín Esquivel. Y fue muy contundente, nos lo estabas diciendo. Básicamente lo que dijeron es: a partir de este momento, la resolución que exista o el proceso que haya existido en el Comité de Ética de la UNAM, que no conocemos porque ellos justamente consiguieron también increíblemente ponerle un bozal al Comité de Ética, callarlo. Ellos dicen ya queda sin materia, es decir, ya que no se pronuncie la UNAM. Es muy interesante, estamos hablando de un título, que es el título de licenciatura de Yasmín Esquivel, que lo emitió la UNAM y no quieren en realidad que la UNAM se pronuncie.
Así es, Denise. Y bueno, antes del corte, como les comentaba, el abogado Eduardo Andrade aseguró que la instancia universitaria queda sin competencia para resolver este tipo de casos, porque mencionó que el Estado o es el Poder Judicial el único que tiene la facultad para certificar una situación de este tipo, administrativa o ya sea de derechos de autor, y determinar la competencia de quién es el autor o autora de un documento que se ha cuestionado su legitimidad. Escúchame.
El efecto que tendrá el hacerlo de conocimiento de este Comité Universitario de Ética es que el asunto queda, decimos jurídicamente, sin materia. Ya no hay nada que revisar, no se puede analizar lo que ya está resuelto en una sentencia firme. La única decisión posible que puede tomar este Comité Universitario de Ética, que insisto, otra vez, porque lo he dicho una y mil veces, no tenía facultades, no había dispositivos legales, los organismos que manejan las cuestiones éticas son de reciente creación, y esta ya es una definición jurídica que no ha lugar de ninguna manera a continuar un análisis de algo que ya se juzgó y se resolvió.
Y por último, Denise, el abogado agrega que la demanda no es en contra del Comité Universitario de Ética ni en contra de la UNAM, sino respecto de quien pretende establecerse como autor de la tesis o la contraparte, que en este caso sería el abogado Edgar Ulises, de quien dijeron tampoco se presentó en la comparecencia en el juicio. Este reporte que te tengo sobre el resumen de lo que fue esta conferencia de prensa con la defensa de Yasmín Esquivel.
Te agradezco, gracias Laura, y pues tocando base sobre este tema con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Qué raro, ¿no? Qué extraño, este equipo legal de la ministra dice que hay una sentencia inapelable de un juzgado, el noveno en la Ciudad de México, que se pronunció y decidió que la tesis sí es de Yasmín Esquivel y que básicamente el Comité de Ética ya no tiene materia, el Comité de Ética de la UNAM, aunque el Comité de Ética, pues suponemos que ya llegó a una conclusión hace mucho tiempo y simplemente que no la conocemos.
A ver, sí, Denise, a ver, yo lo que quería es, creo que lo que dicen los abogados de Yasmín Esquivel es jurídicamente insostenible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos procedimientos de naturaleza, con objetos, distinta, con partes diferentes, ¿no? Esto, al parecer, es una demanda que supuestamente habrá presentado Yasmín Esquivel en contra de Edgar Ulises Báez. Es un litigio entre dos partes de naturaleza civil. Pero independientemente de lo que diga la sentencia, sería muy bueno que la dieran a conocer, porque digamos, ya se ha hecho costumbre que Yasmín Esquivel y su equipo hablan de pruebas irrefutables, de sentencias, resoluciones, y nunca las dan a conocer. Entonces, primero, ojalá la den a conocer. Pero independientemente de lo que diga esa sentencia, Denise, lo que hay que entender es que el proceso que sigue la UNAM es un procedimiento de naturaleza académica. Eso no es un pleito entre Edgar Ulises Báez y Yasmín Esquivel, ese juicio civil. Además, a la que no se llamó a la UNAM al procedimiento, ni siquiera como tercero interesados. Entonces, no puede tener efectos frente a la UNAM. Y segundo, lo que tiene que determinar la UNAM y lo que tendría que hacer el comité, si es que la ministra lo permitiera, porque eso no ha sido posible.
Pero eso no puede ser, o sea, cuando tú dices si la ministra lo... No, eso no puede ser. O sea, si es que el Poder Judicial y una decisión del Poder Judicial que le dio la razón a la ministra tapándole la boca al comité, porque es que, digamos, la ministra puede ser ministra de la Suprema Corte, pero es increíble que un juez le haya dado la razón y le haya impedido al comité de la UNAM de ética dar a conocer su resolución.
Bueno, a ver, yo te diría, increíbles las dos cosas, ¿no? La primera es que, o sea, que Yasmín haya presentado esa demanda,
sí,
de
esa
amparo
petición,
con esa solicitud de suspensión, cuando ella había dicho que no tenía nada que ocultar y que iba a esperar la resolución de las instancias universitarias. Eso no lo ha hecho, ¿vale? Y segundo, yo también estoy de acuerdo, a mí me parece francamente complicado, ¿no? Digamos, que primero se le haya dado la suspensión en el amparo que por fortuna ya se le cayó, y ahorita hay que decirlo, Denise, hay unas medidas cautelares de otro juicio de orden civil que también presentó la propia ministra. Entonces, aquí es cierto que hay, déjame ponerlo así, responsabilidad tanto de una parte del Poder Judicial Federal y luego otra parte del Poder Judicial Local que no nos han permitido que se resuelva, pero la directamente responsable...
Bueno, ella, obviamente, ella no quiere que se resuelva, ella no quiere que se sepa, no quiere que el comité emita una definición y tiene al Poder Judicial haciendo lo que quiere, esa es la verdad.
Pues digamos, por lo menos ha conseguido que algunos juzgadores en lo particular le den esa razón. Ahora, de nueva cuenta, independientemente de eso, ¿no? Esas medidas cautelares, hasta donde yo tengo conocimiento, sí están controvertidas por parte de la UNAM, pero en el momento que se caigan esas medidas cautelares, porque yo confío en que se tienen que caer, porque no hay ninguna razón para obstaculizar el funcionamiento del Comité Universitario de Ética, el comité se tendrá que pronunciar y Yasmín Esquivel podrá presentar las sentencias civiles, ¿no?
Que quiera
y mande, como presentó también en su momento unas resoluciones ministeriales de la Fiscalía Local que no tenía ningún tipo de pies ni cabeza, pero no da cuenta, este es un procedimiento de otra naturaleza, es una valoración de tipo administrativo, y yo estoy convencido de que la UNAM, en ejercicio de su autonomía, sí puede tener estos comités y por supuesto que el comité de ética debería poderse pronunciar. Ojalá se pueda tener una respuesta pronto en ese sentido.
Bueno, pues la verdad es que es un capítulo tristísimo, por donde lo veas, tristísimo porque haya llegado a la Suprema Corte alguien que no tenga, que mintió sobre su tesis, que haya hecho todo lo que está haciendo para evitar que se sepa o que se conozca y que en el camino pues está arrastrando al Poder Judicial. Terrible que para la universidad también no pueda ser público y que el Comité de Ética se haya reunido y todas las respuestas iniciales. En fin, va a acabar esta rectoría y la UNAM va a quedar con esto arrastrado. En fin, arrastrando este tema. Te agradezco muchísimo. Gracias.
No, pero al contrario, Denise, un abrazo fuerte.
Gracias. Y me voy con Gregorio Martínez, el jefe de noticias allá en el estado de Nuevo León. A ver, Gregorio, cuéntanos el detalle de estas señalamientos que pues a mí me dejan sorprendida. Lo que está diciendo el gobernador de Nuevo León es que el poder, digamos que el fiscal le está mandando elementos ministeriales armados a las oficinas del gobierno. Cuéntame eso.
Quiero saludarte. Buenas tardes.
Gusto. ¿Cómo estás? Saludarte.
Bueno, pues estamos ahorita realmente con una confrontación que ha ido escalando y se retoma aquella conversación que tuvimos el año pasado, el conflicto del gobernador Samuel García con actores políticos del PRI y del PAN, que de alguna manera están al frente de la Fiscalía de Nuevo León. Lo que sucede ayer, alguien malinformó al gobernador de que había ministeriales armados. Eso resultó ser falso. Sí hubo presencia de algún agente ministerial y se dijo que había entregado una notificación a la Secretaría de Medio Ambiente de otro asunto. Claro, evidentemente algo hubo por ahí aparatoso, alguna patrulla de la ministerial, la presencia de algún elemento, pero se dijo y se confirmó que no estaba armado. Lamentablemente, pues el gobernador lo publicó en sus redes sociales y claro, esto exacerba el ya de por sí el caliente ambiente que tenemos aquí.
A ver, ¿qué es lo que detona esta, este enfrentamiento directo de Samuel García con el encargado de despacho? Hay que decir que es un encargado de despacho de la Fiscalía, Pedro Arce Jardón. Con él en particular, ¿qué lo desata?
Con él en lo particular es que es alguien que está, estrechamente relacionado con Paco Cienfuegos, Francisco Cienfuegos, que pues es quien realmente maneja el PRI estatal, y con Adrián de la Garza, ex procurador de Nuevo León, ex candidato a la gubernatura y quien era uno de los aspirantes a ser fiscal del estado. Entonces, obviamente es parte de un grupo político que...
Él es parte del grupo político, o sea, sí, abiertamente claro, conocido, el fiscal encargado es parte de un grupo político que en realidad no es un fiscal, sino es un opositor al gobernador, así sería.
Pues se le puede tomar como tal, es un hombre que tiene toda la vida trabajando en la entonces procuraduría y ahora...
Tenemos fiscal. Que ir a una pausa. Déjame ir a una pausa y regreso contigo, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Gregorio Martínez, jefe de noticias allá en Nuevo León. Gregorio, me decías claramente un hombre que pertenece a un grupo político adverso, al gobernador, el fiscal. Dicho esto, pues eso puede suceder siempre y cuando el pleito tiene que estar sustentado en acciones, no solamente en el hecho de que pueda formar parte de un grupo político adverso, si se comporta como un fiscal y digamos tiene un respeto y hace su trabajo como fiscal. ¿Qué son los hechos en los que se sustenta la reacción del gobernador en contra de fiscal? ¿Qué ha hecho en los hechos, valga la redundancia, en los hechos, cómo se expresa eso?
Mira, déjame ir una vez atrás de en donde se da la salida de... O sea, es que esto se desencadena en la historia, es la salida de Gustavo Adolfo Guerrero, los reclamos que hacía el gobernador Samuel García, pues porque no había hecho equipo con él, vamos a decirlo así, para atender temas como el caso de Ebani.
Ebani,
¿no?
Si lo claro, lo recuerdo perfecto, por eso se va.
Entonces se da, de ahí brinca lógicamente el conflicto hacia la fiscalía, en donde hubo una negociación, porque entonces se acerca el PRI y el PAN y dicen, oye, bueno, ok, pues entonces Adrián de la Garza, que fue tu competidor en la gubernatura, que perdió la gubernatura, pero lo de él es ser procurador o es ser fiscal ahora, ¿no? Autónomo, entre comillas. Entonces, Samuel en un principio acepta esa propuesta y luego no respeta, digamos, el acuerdo que se dio en una mesa política que había, en la que estaban sentados Francisco Cienfuegos del PRI, Ceferino Salgado, el alcalde de San Nicolás del PAN, que son realmente los que manejan esos dos partidos políticos, que son dos en uno, ¿no? Aquí en Nuevo León, y del otro lado estaba Samuel. Entonces, en un momento dice que sí y luego dice que no. Luego viene la no entrega de recursos, ¿no?, de las participaciones federales a gobiernos emanados del PRI y del PAN, ¿no? Entonces viene el reclamo, se hace un pacto en Nuevo León de alcaldes que no son de MC y que no son de Morena, que cabe mencionar que no se metieron en ese conflicto. Uh-huh. Y entonces, bueno, el estira y afloja. ¿Te doy recursos? No te los doy. Bueno, te los prometo. Bueno, siempre no. Entonces viene otra vez el reclamo. Ah, bueno, entonces los municipios le dicen, no te voy a dar el permiso de construcción de la línea 6 del metro. Dicen los municipios, ah, no me lo das, te voy a expropiar entonces para que... Oye, a ver, y luego se viene la bronca con la fiscalía, que también es parte del juego PRI-PAN, ¿no? Y ya vienen acciones como que Protección Civil, digamos, va y le suspende un edificio que se llama Edificio Carlos, que está aquí en Constitución y Zaragoza, frente a Palacio Municipal de Monterrey, en donde despacha Paco Cienfuegos, el líder, digamos, el líder absoluto del PRI en el Estado. Mm. Pero pues hay mil gentes más que tienen que ver con Paco Cienfuegos, ¿sí? Y que resultan afectados porque le ponen sellos de protección. O sea, el Estado le manda al PRI o al líder del PRI suspender sus oficinas. Entonces, bueno, entonces viene la fiscalía y va y hace una visita, que debo de subrayar, no armada, no irrumpieron, bueno, pero se hacen presentes ahí en la torre administrativa y trasciende de que había hombres armados y que iban a hacer, oye, a ver, entonces eso va escalando. ¿Y quiénes perdemos en esto, Denis? Todos los ciudadanos.
Bueno, es que lo que parece increíble aquí es que la fiscalía tenga... la fiscalía no es, tendría que ser autónoma, pero no puede ser, o sea, que esté en medio de la disputa política y que sea parte de un grupo, es que eso pues
no debería de ser. O sea, está entrampada la designación del nuevo fiscal, el proceso, lo que aplicamos tú ya hace meses, fue muy desfaseado, y que era un interino, pero pues es un interino que sí está al servicio de los prianistas. O sea, la verdad es que Pedro Barce es profesional de la seguridad. El tema es de que sí es por mucho más amigo de los prianistas que del gobernador. Y aquí no es de amistades, aquí es de que realmente tu conexión, tu afinidad personal con unos o con otros no entorpezca realmente una labor.
Entonces, bueno, no determine lo que estás haciendo. Esto que pues, me dices, claro, de que se hicieron presentes, en fin. Bueno, pues sí, efectivamente. Sí,
pero el brazo ejecutor, o sea, el tema es que el brazo clave, la coordinación que debería de haber entre gobierno estatal, que es la, digamos, la parte preventiva, y la parte investigadora ahorita está rota, Denise. Entonces, eso es una mayor... Eso para mí se me hace gravísimo. Y ahorita lo que está haciendo Samuel, fue el gobernador Samuel García a la Ciudad de México a pedir la destitución de Pedro Arce, ¿no? Pero bueno, okay, ponle que a lo mejor alguien aprueba y la instancia correspondiente resuelve quitar a... Bueno, ¿quién se queda al frente de la Fiscalía de Nuevo León? Digo, si estamos ya en este nivel, ¿por qué entonces corriste al otro? O sea, no, bueno, estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿verdad?
No, es que no, el tema aquí es, hubo unos errores increíbles de la fiscalía, perdón, Gregorio.
Sí, por supuesto.
En la investigación del caso de Devani fue, o sea, ¿cómo? Entonces tú no...
Y el costo político también, lógicamente, orilló eso y algunas otras enjuagues tuvo ahí que llevaron entonces a la desesperación del gobernador y enójalas conmigo, pues vete, ¿no? Entonces realmente se puso muy...
Pues es que lo hizo muy mal el fiscal que llevaba la investigación. No, bueno. Entonces, no es que se enojó con él, pues es que lo hizo fatal. El tema es que se trata de tener a alguien en la fiscalía que haga las cosas. Pero bueno,
Pero la conexión gobernador-fiscalía ahorita está peor que cuando estaba Gustavo. Es lo que te dije.
Pero lo que nos importa es la relación eficacia fiscal respecto a la gente de Nuevo León.
Institucional y eso, para beneficio de la gente.
Eso es lo que importa.
Si eso no se resuelve, pues entonces todos perdemos, ¿sí?
Bueno, pues te agradezco mucho, Gregorio. Gracias.
Gracias, querida Denise, un abrazo.
Gracias, pues así es las cosas, y entonces vino acá y ya luego escucharemos, creo que ya tengo a Sara Pablo que me contará, y luego de escuchar a Sara Pablo, ya tengo a Sara Pablo, ¿verdad? Sí, me voy contigo, Denise. Sara, me voy contigo y ya luego voy contigo, Memo. Adelante.
Sí, Denise, buenas tardes. Lorenzo Córdoba, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que va a convocar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral a una reunión en Palacio Nacional. Esto dijo con el fin de iniciar una etapa nueva y garantizar que no haya fraudes electorales y se garantice la imparcialidad. También celebró que la consejera presidenta Guadalupe Tadei haya decidido bajarse el sueldo.
Hay la posibilidad de una reunión con los consejeros del INE. En Palacio yo los voy a invitar, todo esto para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral, que podamos iniciar una etapa nueva, no de los INEs que han servido para justificar y legitimar fraudes electorales, no del INE que había cuando nos robaron la presidencia en el 2006, no del INE que había en el 2012 que permitió el uso excesivo de dinero en la campaña presidencial, lo cual quedó demostrado.
López Obrador aseguró que no hay cartas marcadas en el proceso de sucesión presidencial. Reveló que durante la cena con los aspirantes presidenciales de Morena se habló de la necesidad de mantener la unidad, que no haya rupturas, porque además dijo, pues sí se garantiza el piso parejo ante las renuncias y los relevos que habrá de en el gabinete presidencial. Dijo que se toma su tiempo para pensarlo porque quiere que quienes se queden lo acompañen ya hasta el último día de su mandato.
No ha habido preferencia por nadie, no se han cargado los dados, las cartas no están marcadas. Es democracia y es mandar muy lejos el tapado, el destapado, el dedazo, el acarreo, la cargada. Estoy pensando, lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un reacomodo ya definitivo, que ya el gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, o sea, 1 año, 3 meses.
El presidente reconoció que en la frontera de Chiapas con Guatemala operó de la delincuencia organizada con la complicidad de autoridades locales, lo que ha derivado en hechos de violencia. Advirtió que además las actividades delictivas son toleradas por algunas comunidades, por lo que se reforzará la entrega de programas del bienestar, como se hizo en su momento en Aguililla, Michoacán, lo que se suma a la presencia de la Guardia Nacional.
En el caso del narcotráfico o la delincuencia, van buscando crear bases de apoyo. Por ejemplo, si hay una pista clandestina de aterrizaje, llega un avión allá en Chiapas, en los límites con Guatemala, aterriza y desde luego es un cargamento de cocaína, se tiene que actuar rápido, porque en algunos casos, y esto lo digo para llamar a la gente a que no se preste a estas cosas, tiene que llegar la Guardia Nacional o el Ejército pronto, porque de lo contrario, no permiten en algunas comunidades el que se lleve a cabo el decomiso, porque hay alianzas y hay vinculación con autoridades locales. Incluso gente no de buena fama pública domina en algunas regiones.
Y luego de que la senadora Xochitl Gálvez presumiera que un amparo le otorgue el derecho de réplica en la mañanera, el presidente rechazó su presencia. El lunes dijo que es un proceso judicial y le recomendó que haga sus propias conferencias. Pues dijo, es muy vulgar su jugarreta y ya solo falta que quiera que le haga la campaña. El reporte que tengo, Denise.
Te agradezco, gracias. Voy a ir, pero rápidamente, Memo, me sí, tienes Denise. Algo de última hora.
Así es, Yasmín Esquivel Moza acaba de tuitear y te lo leo textual como fueron 3 tweets, Denise. El día de hoy, dice la ministra, mi equipo legal hizo público el sentido de la resolución judicial con la que queda probado en definitiva que soy la única autora de la tesis que me permitió obtener el título de licenciada en Derecho por UNAM hace 36 años. Eso es lo que dice Yasmín. Y por otro lado, Denise, la UNAM también acaba de publicar su posicionamiento. Lo destacado dice, no se incluyó la universidad como parte interesada, ni se le notificó en momento alguno. El expediente se encuentra clasificado como secreto. Wow. Por ello, los alcances de la sentencia no obligan a la universidad ni comprometen sus funciones académicas. La UNAM continuará su defensa en contra del juicio civil, donde se le impide desarrollar su trabajo académico.
Bueno, interesante. Dice, la UNAM apela que hoy la ministra de la Suprema Corte se desista de los juicios existentes y permita a la universidad concluir su trabajo académico. Interesante esto, el posicionamiento de la universidad. Me voy con Roy Campos. Te agradezco muchísimo, Roy. No es lunes, por si hay algún despistado. ¿Cómo estás, Roy?
Hola, Denise. ¿Qué tiempos, qué movimientos, ¿no?
Es que por eso te dije, no me puedo esperar hasta el próximo miércoles. Roy, ayer pues se dio a conocer como en mucho con mucho detalle las conclusiones y lo que les presentó el presidente el lunes en la noche a los aspirantes a la presidencia y a los gobernadores y demás. Y lo que les propuso, me gustaría un poco comentarlo contigo, porque pues va a ser por encuestas y va a ser por encuesta hasta donde entendemos. Por una parte es renuncia. Que eso es lo que pedía Marcelo Ebrard, no lo que querían los otros. Segundo, una encuesta solamente, no tres. Sí. Una pregunta, por lo que dicen los que estuvieron, una pregunta. Esto tiene que ocurrir en agosto, es decir, tienen que renunciar antes del 15 de junio, luego tendrían como un mes y medio máximo, creo, y ya después la encuesta. Si te planteo todos estos elementos, si tú crees un especialista en estos temas, yo te diría, a ver, el hecho de que renuncien, ¿a quién le conviene y a quién le afecta?
A ver, el que renuncie de alguna perjudica al que está metiendo más recursos. O sea, el que renuncia, porque alegaba a Marcelo Ebrard, renuncien, pues porque yo soy el que menos dinero pone, yo soy el que menos campaña hace. O sea, Marcelo
o menos quería apoyos de gobernadores, ¿sí? Tengo, por ejemplo. Ajá.
Exacto. De hecho, la cena del lunes, a ver, la cena del lunes es el presidente la hace en términos de jefe de partido, no de jefe de Estado.
Sí.
¿No? Llama a los gobernadores de su partido casi para decirles, oigan, no se estendes, no hagan la cargada a favor de nadie. Casi los pone en paz. A los candidatos, por cierto, no hay piso parejo, porque ya el que no fue invitado a esa cena ya no es parejo el asunto. O sea, cuando se abre la convocatoria, hace la convocatoria, pero solo de ellos cuatro. Parejo no es el piso. Pero sí, de todos modos eran los que sabíamos que jugaban, también no nos hagamos. Si alguien más
lo que te iba a decir, pues ¿quién más?
Sí, pero de todos modos, abres una convocatoria, en teoría cualquiera se inscribe, pero si no fue invitado a esa cena ya pierde algo de ventaja. Pero sí está, de alguna manera...
Digo, aunque la información que tenemos no es que los haya escuchado mucho, sino que más bien sacó un papelito y les dijo cómo va a ser.
No, yo no hace eso, sino que cuando Marcelo anuncia su renuncia, de alguna manera está diciendo el Consejo Político del domingo no va a decidir nada. O sea, ahí solo van a validar lo que el presidente ya nos dijo.
Por cierto, importante esa distinción que haces. Marcelo no presenta su renuncia, sino anuncia su renuncia, porque hoy el presidente fue enfático en la mañanera al decir él no la ha presentado. Anunció que sí iba a renunciar el lunes.
Se anunció, o sea, y adelantó, pues, ¿cómo veo? Marcelo lo que hizo es tratar de sacar una ventaja de mercadotecnia, o sea, ganarles la conversación, porque renuncia después del domingo puede haber varias, pero él anuncia, les gana la conversación, se genera, pero entre otras cosas también se puede leer como que sí cree en la encuesta, o sea, sí cree que se va a hacer una encuesta y se va a respetar la encuesta. Si no,
y esto es lo que parecería que está buscando el presidente, ¿no?
Sí, si no, me quedo callado, no voy a hacer enojar al presidente. No, él cree, vamos a sacar una ventaja de conversación, esa es la campaña, porque creo que sí va a haber encuesta y se va a respetar, entonces voy a tratar de ganar uno o dos puntitos ahí con este acto. Él, digamos que los tres principales corcholatas yo ubico así. Claudia está en las cargadas, como lo que ayer pasó con el Verde, es la cargada ya con Claudia. Adán Augusto está en la disciplina, o sea, el respeto, la regla, a lo que diga el presidente, a lo que diga el partido, ¿no? Y Marcelo tratando de hacer ventajas mercadológicas, haciendo campaña, lo de TikTok, o sea, está haciendo campañas fuertemente Marcelo. Los demás no, los demás están apuntándose nada más. Lo importante del lunes también es el presidente continuando con la semana anterior. La semana anterior es la unidad de partidos, concertando al Verde y al PT, es garantizando la unidad, para todos va a haber premio. O sea, diciéndoles hoy, bueno, a lo que quieran, al gabinete, pero nadie se va a ir. Yo sí creo que va a haber unidad, no veo a nadie saliéndose de Morena.
Bueno, entonces, digamos, el tema es renuncia, una sola encuesta.
Sí.
Aquí te digo que yo entendí por lo que leí en el Reforma que era una pregunta.
Sí, una sola pregunta. Una pregunta y una sola encuesta. Ya nada de andar pesando preguntas. Lo que no le compraron a Marcelo fueron dos cosas en las propuestas que él quería. No le compraron que fuera solo dos candidatos,
él quería casi casi un tú a tú y que hubiera debates. Esas dos propuestas de Marcelo no entraron a la posibilidad.
Bueno, y bueno, déjame hacer una pausa. Me gustaría que me dijeras, con respecto al tiempo y a este formato, ¿cómo ves a los diferentes, o sea, a quién puede beneficiar, a quién no? Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y Roy Campos está con nosotros. Se precipitó todo, lo hemos estado diciendo toda esta semana. Se hace esta convocatoria. Estamos justamente, pues, lo que sabemos, la información que se dio a conocer por diferentes medios acerca de qué fue lo que se decide en esa reunión. Evidentemente, esto es lo que se va a ratificar el próximo domingo, se sabrá públicamente. Lo que se ha sabido no ha sido desmentido tampoco, ni por el presidente ni por el partido, que creo que es importante. Y bueno, desde luego es algo que cambia lo que se esperaba, sí lo cambia. Nadie esperaba que las renuncias se fueran a dar a la semana de las elecciones. Esto tiene una serie de implicaciones: jefatura de gobierno, secretaría de Relaciones Exteriores, secretaría de Gobernación y demás. Y por supuesto, ante esto, pues todo el mundo está diciendo a quién conviene y a quién no le conviene, quién sale ganando de todo esto.
A ver, concretamente, solo con las tres corcholatas principales, y suponiendo que los tres hacen campaña, ¿no? O sea, los tres salen a hacer campaña. La beneficiada es Claudia Sheinbaum.
¿La
beneficiada
qué?
Porque Claudia Sheinbaum, una campaña corta, cuando ella va adelante, pues le conviene. Ella quisiera que casi la encuesta se levantara la semana que entra, ¿no? Porque las encuestas hasta la semana pasada iba adelante Claudia Sheinbaum.
¿Y un mes y medio te parece corto?
Y a un mes y medio es corto. O sea, es corto sobre todo porque no hay espacio de televisión, no hay spots. Seguramente van a hacer campaña, va a haber giras, cobertura, etcétera, pero Claudia Sheinbaum quisiera que fuera hasta más corta, 15 días, mes y medio es poco. Ellos en sus planes, sobre todo Don Augusto y Marcelo, seguramente pensaban pasar la primera encuesta y hacer una gran campaña en la segunda para que en octubre, noviembre ya alcanzaran a Claudia, pero ahora les dieron nada más mes y medio. Entonces, Adán puede crecer porque es 25 puntos menos de conocimiento que los otros dos. Puede crecer algo, ¿por qué? Porque está muy atrás en conocimiento. Marcelo, su campaña está muy dirigida a que todos los no pejistas estén con él. De entre esos tres, como se va a levantar a la población, no solo a los simpatizantes de Morena, ese segmento Marcelo lo quiere solo para él, que no es menor, es un grupo de 35%. Entonces ahí Marcelo está basado en ese grupo y Claudia basado en el grupo de decir los que quieran que siga la cuarta transformación, ¿no? Adán todavía tiene que posicionarse, pero sí favorece a Claudia, desfavorece a Adán, que no le da mucho tiempo para alcanzarlos, pero la favorecida es Claudia.
Bueno, entonces a ti te parece que ella es la favorecida. Después, mira, aquí me están diciendo que el que más informó sobre esto y el que traía los puntos, que fue el periódico Reforma, trae que es una sola encuesta, más no menciona lo de una sola pregunta. No sé de dónde salió lo de una sola pregunta. ¿Tú de dónde lo tienes?
A ver, de que Marcelo era lo que solicitaba. Marcelo era el que decía una pregunta. ¿Por qué Marcelo quería una sola pregunta? Porque si tú analizas las otras preguntas, eran muy a su posicionamiento. ¿Quién defiende más los derechos de las mujeres? Pues Claudia, que es la única mujer. ¿Quién seguiría más la transformación? Pues más Claudia Sheinbaum. Y él ya. no es su posicionamiento. Entonces él dice, no, quítenme las preguntas. ¿A quién prefiere? ¿No?
Uh-huh. Pero eso no está determinado todavía.
Tenemos de los que esperarnos al domingo a las 5 de la tarde.
Ya, eso también tendría, porque es que no es lo mismo, acuérdate que si tienes muchas preguntas, pues te da un margen, como sí. Partido, como presidente. Si tienes una pregunta, no tienes margen. Luego, ¿qué encuestadora?
Esa va a ser un problema, ¿eh? Esa, porque de alguna manera todas las encuestadoras, pues hemos publicado algo. Entonces, si buscan una encuestadora pura, o sea, que no tenga nada publicado, pues no van a encontrar a ni una.
Sí, o sea, no publicado es que no tenga ya un seguimiento en algún momento y que por lo tanto haya puesto a alguien adelante. Sí. Eso es lo que va a ser. Bueno, y luego además hay que buscar una encuestadora en un momento en donde, pues otra vez todas cometieron, pues no todas, sí, pero muchos errores. Déjame ir una pausa, déjame ir una pausa.
Dale, 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 dale.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos. Roy, mira, tengo aquí lo que dijo el presidente hoy y dice que, bueno, que el tema de la encuesta era importante y entonces él mismo dijo cuáles son las preguntas. Porque dijo, para que decida el ciudadano, se le hace una encuesta, va y se le pregunta, ¿conoces a fulano, mengano, zutano, perengano? Sí. ¿Qué opinión tienes de él o de ella? Buena opinión, mala, regular. ¿Está cercana al pueblo? Sí, no. ¿Es honesta o no es honesto? Sí, no. ¿Honrado? Pueden contestar honradón, así lo dijo. Y luego ya la más importante, ¿te gustaría que fuese candidato? Sí, no. Y entonces, pues básicamente son las preguntas...
Él dijo, ya las puso.
Ya las puso, y que además son las que he utilizado, ¿no?
Sí, él pone 9, agrega otras, tiene 9, y opiniones buenas, malas, y le da ponderación. Una vale 0.25, una vale 2 puntos, y al final suman 10 puntos. Que, por cierto, en ese puntaje, Claudia iba adelante 10 puntos a 0 sobre todos. O sea, todo ganaba todas las preguntas, ¿no? Mm. Entonces... Si lo ves así, pues daría una gran validación, porque no es lo mismo ganar por 3 puntos que ganar 10 puntos a 0.
Sí,
¿no?
Y cuando lo puntea. De una sola pregunta suena muy riesgoso.
Suena riesgoso porque el margen de error, etcétera. Oye, y lo que decía, el desprestigio de las encuestadoras.
Pues sí.
Efectivamente, mientras en el Estado de México hubo quien publicaba 27 y otro 10, 17 puntos de distancia, imagínate, en un proceso de selección de candidato, si esos 17 no va a variar el ganador, pues sí pone en riesgo eso.
Bueno, pues no va a estar fácil, ya el lunes sabremos con detalle qué es lo que significa, pero en todo caso, pues sí, digamos, aquí no todos les hace el mismo efecto. Tú me dices, tú privilegias el tema de que es pronto y por lo tanto gana Claudia. Otros dirían, es pronto, Claudia tiene la jefatura de gobierno, le daba mucha
¿Visión?
Pues una la visibilizaba sí. Mucho, eso puede perderlo, en fin, pero ya lo veremos, ¿no?
Sí, ya lo veremos, ¿no? Lo que sí es que si este fin de semana fuera la encuesta, pues Claudia seguramente estaría adelante, si eso fuera este fin de semana. Por eso digo, entre más corto, mejor para Claudia.
Muy bien, pues vamos a ver, seguramente habrá mucho que platicar sobre esto. Gracias.
Hasta luego, Denise.
Nos vemos. Gracias, Roy, con esto. Y, bueno, nosotros nos vamos con otras cosas. No sé si tienes algo, Adela. Ah, bueno, no tengo ya... Tengo a Jesús Silva Herzog. Hoy siempre platicamos con él, hoy un poco más temprano, porque justamente va a hablar de este proceso. ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, qué gusto.
Cuéntame.
Pues me parece muy interesante lo que estamos viendo, la velocidad con la que se están desarrollando las cosas, y nuevamente... Creo que lo innegable es que quien lleva la agenda, quien está marcando los tiempos, es el presidente López Obrador, por lo menos dentro del campo oficialista. Creo que lo que hace Marcelo Ebrard fue pues muy astuto, el hecho de que toma la iniciativa, aunque fuera, concuerdo con Roy lo que decía hace un momento, aunque sea en términos simplemente de comunicación, creo que es un golpe de astucia en donde parece que se adelanta a los tiempos de su partido con mucho tiento, pero él da un paso adelante, porque además en Ebrard está desde el principio una idea clara de cómo debe ser el proceso. El resto de los precandidatos en Morena pues dicen simplemente lo que diga el partido lo acepto yo, y Marcelo Ebrard ha dicho pues debe ser una encuesta, debemos nosotros salir de nuestros puestos y que haya debates, y parece que está pues marcando, está trazando la línea de la decisión dentro de Morena, y nuevamente pues la atención va a estar hacia allá. Lo que vemos en el otro flanco pues es aún mucha vaguedad de qué van a hacer las oposiciones, cómo van a tomar esa decisión, quiénes van a participar, cuáles son las reglas, e incluso quiénes están dentro de la coalición, con la gran incertidumbre de si logran mantenerse cuestionados hasta la postulación de un candidato. Entonces, pues me parece que estamos viendo la reiteración de la historia de toda la administración, de todo el sexenio, que es que hay un polo con iniciativa y un polo reactivo que no es capaz de estar adelante nunca en el juego, ¿no?
Sí, creo que es interesante lo que dices, porque digo, más allá de las múltiples interpretaciones y demás, el tema es la iniciativa la tiene el presidente. El control lo tiene el presidente. Él los convoca el lunes en la noche después de la elección, uh-huh. y va marcando el paso, digamos. Y efectivamente, del otro lado, pues es una cacofonía y sí.
Y echándose en este momento la pelotita por la responsabilidad de la derrota del domingo pasado.
¿Sí?
En el campo oficialista yo creo que lo que es muy muy notable es que sí se está haciendo todo el trabajo para que el proceso salga bien, que haya unidad después de que se postule la candidatura, porque creo que está pues el presidente está apapachando a los pretendientes, están anunciando cómo van a ser las reglas con anticipación que se anunciarán este fin de semana. Y creo que
recibió hoy a Monreal, ¿te acuerdas? Lo dejó de recibir durante meses,
claro. Sí.
Lo está recibiendo, Monreal ya dejó toda veleidad de salirse cada vez que le preguntan, hoy le preguntaron, dijo no. Por ningún motivo me iría de Morena, es decir,
llegó a decir que prefería hacer nada a estar en contra del presidente López Obrador, ¿no?
Sí.
Pero entonces sí creo que están atando bien las cosas y creo que el punto central es que se está ofreciendo, según cosas que empiezan a trascender, se está ofreciendo que esta contienda no sea que el ganador lo tenga todo y el perdedor no tenga nada que obtener de ese proceso, y en ese sentido incorporar a todos los actores de Morena a la campaña del 24, que creo que ese es el punto de riesgo de cualquier partido político. Entonces sí me parece que el presidente está atando bien las cosas, y el contraste con las oposiciones es enorme, ¿no?
Sí, pues sí, vamos a ver cómo va pasando esto, pero creo que yo me quedo con lo que empezaste, que es que así hemos pasado todo el sexenio.
Sí.
La primera vez en que el presidente toma toda la delantera es cuando, ante nuestro asombro, se convierte en presidente meses antes de que le tocara y empieza a actuar, digamos, desde el día 2 después de que ganó la elección.
Es cierto, sí, el sexenio empieza antes de que se ponga la banda presidencial.
Sí.
En el momento en que ganó la presidencia, Enrique Peña Nieto le entregó las llaves del poder.
Pues las agarró, las entregó, el otro no dijo nada. En todo caso, digamos, el ritmo lo ha impuesto él, claramente lo ha impuesto él, y como sabemos, esas también son elementos importantísimos cuando se trata de generar una narrativa de cara a una decisión y sacar a la gente a votar y sacarla a votar en un sentido o en otro. El tema de generar una narrativa, de tener control sobre lo que se habla, sobre lo que cómo se definen las cosas. Y el presidente además tiene el control también y casi el monopolio de la palabra.
Totalmente de acuerdo, porque si algo sabe hacer el presidente y lo ha demostrado, pues es montarse en la campaña. Y esto es pues el banderazo de salida para ser el jefe de campaña de quien lo vaya a suceder.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Chucho, te mando un abrazo, qué
gracias,
gusto saludarte.
Nos vemos.
Gracias. Y nosotros nos vamos con Argenis Esquípulas allá a Chiapas. Hemos estado reportando casos de violencia, ya hay literal llamados muy, muy dramáticos, incluido del EZLN, del que no oíamos hablar hace mucho tiempo. Argenis, cuéntanos qué es lo que está pasando, cómo se están moviendo las cosas. Ya lo hemos platicado contigo, zonas enteras en donde se disputan grupos criminales. El presidente ya habló de este control de zonas fronterizas, de las bases sociales, que las estuvimos viendo desde la semana, bueno, la hemos visto muchas veces, la semana pasada lo vimos, grupos de ciudadanos que no dejan entrar a las autoridades, en fin, pero hay algo que parece que está agudizándolo. Entiendo que un zapatista fue herido, cuéntanos.
Así es, Denise, buenas tardes. Para comentarte que, bueno, en respuesta a las preocupaciones sobre las noticias de una posible guerra en Chiapas, los pueblos zapatistas han tomado una acción, y esto, que van a estar marchando hoy en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, y en Ciudad de México, que es en el de que se van a concentrar un aproximadamente de 500 zapatistas en el Zócalo, esto para pedirle un alto a la violencia que se ha vivido en los
Déjame ir una pausa y te pregunto, Argenis, ¿desde cuándo no hacía una convocatoria así el EZLN? Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos. Argenis Esquípulas, corresponsal en Chiapas, nos está pues dando el reporte de lo que está ocurriendo allá. Argenis, cuéntanos lo que desata, digamos, este involucramiento del EZLN y esta convocatoria, que hace mucho no escuchábamos una convocatoria así de esta organización.
Claro que sí, es una convocatoria que se dio desde que comenzó esto desde el 1994, y después el desplazamiento forzado en 1997.
O sea, lo que estoy diciendo es ahorita, Argenis, o sea, el EZLN aparece ahorita después de un tiempo de no haber estado presente en el debate sobre y en la violencia que se está viviendo en Chiapas. No te tienes que ir hasta el 94.
Ah, claro que sí, Denise. Bueno, es una respuesta a esto, una preocupación sobre esta posible guerra civil en Chiapas de pueblos zapatistas, que han detectado pues estas acciones que se han vivido en estos equipos de violencia por grupos armados paramilitares, como lo habíamos comentado antes.
Ahora, lleva tiempo esta violencia militar, esta violencia criminal, vamos a llamarla sobre todo así, criminal, estos grupos armados, estos grupos controlando zonas enteras. ¿Qué desata esta reacción ahora, dado que esto lleva años ocurriendo?
Bueno, esto desata porque empiezan el poder de los cárteles en frontera norte de Chiapas con los límites de Guatemala, y empiezan a recorrerse hacia los pueblos zapatistas. Recuerda que pues acaba de suceder este enfrentamiento donde murieron 7 personas indígenas auxiliares en tierras zapatistas y un menor de edad, donde después de que habían salido de esta guerra del 94, en ese asentamiento de Poló, cerca de las abejas de Atial, no se había registrado un hecho violento. Cabe mencionar que eran zonas seguras para ellos, y después de este enfrentamiento donde llegan estos grupos paramilitares o civiles armados, eso externa su preocupación porque empiezan ya a marcar territorio en zonas zapatistas, donde pues huyeron de la violencia, como dices tú, desde hace muchos años, en lo cual hoy están convocando a una marcha pacífica para externar la preocupación que se está viviendo en zonas indígenas. Como les comentaba, será hoy en punto de las 4 de la tarde que estarán marchando del Ángel de la Independencia al Zócalo en Ciudad de México, en San Cristóbal de las Casas y también en el municipio de Ocosingo, pidiendo un alto al cese de esto. También ellos siempre han pedido, como son pueblos zapatistas, la presencia de militares que resguarden las zonas y de la Guardia Nacional, como en otros tipos de comunidades indígenas, donde no piden que estén la presencia del ejército y Guardia Nacional. Ellos sí. Esto es lo que ha estado ocurriendo ante la violencia. Cabe mencionar que ellos han comentado que son aproximadamente 7,000 niños desplazados que se encuentran en calidad de desplazamiento en zonas zapatistas de Chiapas, lo cual también les está preocupando el riesgo de los menores de edad, Denise.
Bueno, ¿a qué horas es la para qué horas es la convocatoria?
Será en punto de las 4 de la tarde en Ciudad de México, en San Cristóbal de las Casas, en los diferentes caracoles y también en Comitán.
Bueno, va a ser interesante también ver esta manifestación y este llamado que está haciendo el EZLN, y además hay que recordarlo, con una capacidad que tiene de llevar este tipo de asuntos también a nivel internacional, porque están ahí, están ocurriendo en Chiapas desde hace mucho. Te agradezco, gracias, Argenis.
Muchísimas gracias, Denise.
Gracias. Y bueno, Memo, ¿tienes algo?
Sí, Denise, sobre este asunto de los incendios en territorio canadiense, ya te decíamos al espacio de Atando Cabos, por lo menos la autoridad sí lo establece, 430 incendios activos en Canadá. El presidente Joe Biden tuiteó hace unos minutos, él asegura que ya está en completa comunicación con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y que está pendiente sobre todo de los vuelos. Lo estoy monitoreando ahorita, no se registra todavía retrasos en vuelos importantes en Estados Unidos, sobre todo de Canadá a Estados Unidos, y también de la calidad del aire. Dice Joe Biden que ya está llamando a los CDC de Estados Unidos, al Centro de Control de Enfermedades de ese país, a que utilicen las personas que viven sobre todo en esta franja la KN95 para protegerse de este humo. Es lo que acaba de tuitear Joe Biden.
Bueno, te agradezco mucho. Me voy con Leopoldo Espejel. Ayer, pues de repente, unas lluvias muy intensas. Cuéntanos, Leopoldo, ¿qué tenemos?
¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes. Pues sí, la intensa lluvia de ayer acompañada de granizo y tormenta eléctrica afectó principalmente la zona de Naucalpan, que permitió el escurrimiento del río Hondo, afectando al menos 4 colonias de esa zona, toda la zona de San Agustín, de la colonia 10 de Abril, en Echegaray. Denise, pues de repente los internautas y los vecinos comenzaron a subir videos donde se podía advertir cómo escurría el agua. En tanto también, Denise, pues algunas vialidades cercanas, la vía Gustavo Vaz, la avenida Primero de Mayo, la zona del periférico, la parte del bajo puente periférico y la Primero de Mayo presentaba escenas verdaderamente pues que daban cuenta de la intensidad de la lluvia. Había una unidad de transporte de pasajeros donde el cual pues el chofer se quedó ahí atrapado, intentaba salir por esta unidad, fue captado, las autoridades implementaron operativos para apoyar a las personas. Al final de cuentas, Denise, el grupo Tlaloc llegó con cuadrillas de trabajadores y de equipo especial para succionar el agua y también para recoger todo el lodo que había en todas estas zonas. Solamente 10 viviendas resultaron con afectaciones menores, Denise. Hoy se espera que la lluvia también pueda volver a caer en toda esta zona del poniente del Estado de México.
Gracias, Leopoldo. Gracias por este reporte. Y justo tengo a Alberto Hernández Unzón. Alberto, gusto en saludarte. Pues nos decías calor, mucho calor, sí tormentas, sí eléctricas, con poca agua, pues no fue poca.
No, ayer sí fue realmente significativo, de más de 53 litros por metro cuadrado, sobre todo en la zona del Estado de México. Satélite, Naucalpan, allá donde se desbordó el río, precisamente fue la mayor cantidad.
¿50? Más de 50 litros.
Sí, 53 en el hidrómetro, así se llama el aparato de la universidad.
Sí.
En la Ciudad de México fue de 35 en Azcapotzalco, y toda la zona. Bueno, de hecho, fue una lluvia generalizada, y sí fue por momentos con una granizada bastante severa. El fuerte impulso de las corrientes verticales es lo que generó, sobre todo esta nube de tormenta, la cumbre de los mismos. El día de hoy ya no es como los mismos, el gran desarrollo vertical en la Ciudad de México.
Perdón, no te escuché bien. ¿Hoy qué?
Ya tenemos nubes de tormenta, ya se están desarrollando, ya hay torrecúmulos. Hay que pensar que va por varias etapas. Primero, precisamente se forma esta nube en forma de cúmulo congesto, se le llama, después la torre cúmulo, que ya alcanza una altura considerable, más de 6-7 kilómetros, y ya en su etapa de madurez ya se forma el yunque, esta nube en forma precisamente de hongo, y pues ya tenemos la formación. Esto será después de la temperatura máxima, la temperatura de convección le llamamos. Hacia las 3 de la tarde comienza por eso a inestabilizarse aún más. De acuerdo al globo sonda, al radiosondeo que se manda, está muy inestable la atmósfera el día de hoy. Está en -3 la inestabilidad. Hay mucha energía de calor disponible, porque como está precisamente mucha temperatura arriba de los 28 grados, más la humedad de arriba del 70%, hace de que la atmósfera se vuelva muy inestable. Y el día de hoy nuevamente el corredor de tormentas de mí sería Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Valle de México y Guerrero. Esta sería la zona.
¿Valle de México?
Valle de México, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca. Ahí es donde se concentraría la actividad de tormentas para el día de hoy. Y hay que ver que ya viene la primera onda tropical avanzando por América Central, por Costa Rica y Nicaragua. Así que ya van a empezar a llegar, pero en corridito. Son tres ondas tropicales. La primera tenemos Costa Rica, la segunda en Venezuela y la tercera por Brasil. Todas estas van a llegar en los próximos días. Y como te comentaba, también esta alta de bloqueo o bloqueo anticiclónico, que es un domo, y ahorita está al sur de Baja California Sur, pero se va a desplazar hacia México. Y entonces eso va a producir que por un lado tengamos un aumento considerable de la temperatura, baja la humedad, pero se concentra más la contaminación. Y esto ya sería exactamente para este fin de semana, se forma ya el primer ciclón tropical la próxima semana, 19-20, frente a Quintana Roo, así que muy pendientes, porque se vienen ya cambios importantes en México.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Te iba yo a preguntar un poco por los incendios allá en Canadá. A ver, déjame hacer una pausa y regreso contigo. Ya volvemos.
Claro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y estoy viendo las imágenes estas satelitales de los incendios en Canadá, de los vientos que están llevando el humo hacia Estados Unidos. ¿Hay alguna situación excepcional que explique estos incendios allá en Canadá?
Sí, definitivamente es otro domo de alta presión, otro domo que está creciendo mucho, por eso se están elevando las temperaturas bastante en Canadá. Eso es lo que está produciendo que tenga las condiciones idóneas para generar los incendios, no solo en Quebec, que está en la parte de los Grandes Lagos, sino también del lado de Columbia Británica. Y lo que está generando, al haberse formado un sistema de tormentas ahí frente a la costa de Nueva York, pues es de que rotara todo eso y lo regresara entre Buffalo, Pensilvania, Nueva York, y la contaminación, pues, que se reporta, pues, arriba de 400 por partículas suspendidas.
Wow.
Eso es bastante, o sea, eso, si hay una inversión térmica o que no fluyan los vientos, pues sí sería una catástrofe bastante severa. Ahora hay que pensar, y te comentaba Denise, que en México, si bien no se ha puesto así, la condición del popo incrementa esa actividad también, porque
de las partículas tenemos suspendidas, una actividad, claro.
Exactamente, si llega a explotar el popo, como fue la última vez, con un escenario de una inversión térmica, pues podría tener consecuencias importantes. Le comentaba precisamente al Comité Científico Asesor que hay que considerar eso en algún protocolo y de hacer la recomendación a Protección Civil, porque el evacuar o decirle a la gente que no salga durante las 5 o 6 horas, como lo vivimos hace 15 días, sí sería importante una
o sea, la gente en Nueva York tendría que estar en sus casas, básicamente.
Sí, definitivamente, porque todavía estaban diciendo si iban a jugar en el Yankee Stadium. No, o sea, es bastante peligroso, es muy alto el riesgo se podría generar con un escenario así, Denise.
Te agradezco muchísimo, gracias Alberto, y justamente le agradezco al corresponsal de La Voz de América en Nueva York, a Ronen Swark, pues un testimonio desde lo que se está viviendo, oyendo ya estos datos del servicio, de un especialista meteorológico acerca de lo que está viviendo Nueva York. Ronen, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la conexión. Sí, la situación sigue siendo compleja, un poco el anterior entrevistado lo definía muy bien, a pesar de las circunstancias que se viven y la complicación con respecto al aire contaminado, sigue la alerta. Por supuesto, las imágenes de ayer que impactaron a todos por el color del cielo, por cómo de un momento a otro se oscureció por justamente estas partículas contaminantes, hoy mejoró en lo aparente, pero la situación sigue siendo de alerta compleja con partículas contaminantes, ¿no?
Ya. ¿Y se siente, Ron, al respirarlo, hay una sensación?
Sí, estaba pensándolo, porque ayer era un olor a quemado prácticamente todo el tiempo. Hoy por ahí el olor es un poco menos, o no hay tanto, pero sí, al hablar, a exponerse mucho al aire libre, la garganta, los ojos muchas veces también se ven afectados. Es una circunstancia que es compleja y uno la siente, más para las personas que tienen problemas de respiratorios. Por supuesto, no es recomendable salir ni hacer ninguna actividad al aire libre, para adultos mayores y también para los niños, porque en las escuelas se han cancelado todas las actividades al aire libre.
Bueno, pues te agradezco muchísimo por darnos esta información. Creo que es interesante, y es interesante saber exactamente con un comparativo que nosotros podamos entender lo que se está viviendo allá. Te agradezco el que nos hayas tomado la llamada, Ronen.
Un placer y siempre aquí para lo que necesiten.
Gracias, gracias, gracias. Guillermo, me ibas a decir algo justamente.
Sí, Denise. El gobierno de Estados Unidos emite una alerta de que serían 100, estimaciones, por supuesto, 123 millones de personas en Estados Unidos los que se encontrarían bajo esta alerta de condición de aire, y hasta las 4 de la tarde, tiempo del este, en la costa este de Estados Unidos, serían ya 600 vuelos los que se han visto afectados justamente por este cuerpo de humo que ya está bajando por la costa este de Estados Unidos. También se afirma, bueno, se da a conocer que bomberos ya del Departamento de Nueva York, que son de los mejores a nivel mundial por la preparación que tienen, están siendo ya enviados justamente para apoyar a sus colegas allá en territorio canadiense, pero complicada todavía la situación allá, Denise.
Muy bien, gracias, y nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
¿Cómo estás?
Hola, Denise, qué gusto saludarte. Escuchamos a Paul, uno de sus clásicos, porque el lunes se anunció el cartel del Corona Capital. La verdad es que muy impresionante. Ahora va a ser de 3 días el festival, antes era de 2. Y entre los artistas que se presentan, en el caso de Paul, el viernes, pues están estos ingleses. También está por ahí Arcade Fire y Alanis Morissette, Blur, los Black Keys, los 30 Seconds to Mars, que es el grupo de Jared Leto, el actor, The Cure, los Chemical Brothers, los Pet Shop Boys. O sea, son grupos con mucha trayectoria, pero en letras más chiquitas. También hay artistas nuevos de pop japonés, de electrónica. En fin, creo que está muy variado, la gente está muy emocionada. Los boletos salen a la venta en etapas, y hoy empezó, y creo que ya se agotó la primera etapa, y hay que esperar la segunda, ya con otros precios. Y ya sabes que si tienes una tarjeta puedes comprar y con la otra no. O sea, no es tan fácil, y vuelan.
Sí, no.
Ya no es como antes, fácil, que sí, el mero día podías llegar a la taquilla y comprar. Y pues los festivales son la locura. No sé si viste que anunciaron hace una semana.
Me impresiona, y es pregunta, o sea, ¿pasó algo después de la pandemia? Porque da la impresión que fue después de la pandemia una especie de como de explosión.
Sí, la gente tiene muchas ganas de salir. Todos los conciertos que no vimos en 2 años, como que queremos vivirlos ya uno tras otro, ¿no? Porque además hay 1,000 conciertos todo el tiempo, 1,000 festivales. Por ejemplo, acaban de anunciar uno que se llama Arre, que es de regional mexicano, que va a estar Peso Pluma. Ahí en el mismo lugar donde es el Corona, ¿no? Va a estar Natanael Cano, pero también la arrolladora banda Limón. Ese es en septiembre. El Corona es en octubre. Y así hay festivales, además, ya no solo en la ciudad, en todas las ciudades del país, de sí, muchos, o sea,
no,
géneros.
Es una cuestión, no es una cuestión de que la oferta haya disminuido ni nada de eso.
No.
Bueno, habría que preguntarles, ¿no? Por ejemplo, creo que sería interesante si, por ejemplo, esta actividad ya retomó o está en los mismos niveles que tenía antes de la pandemia. Eso seguramente Ocesa lo tiene clarísimo.
Te lo voy a preguntar y, sí, y mañana te tengo el dato.
Sí, creo que sería interesante saber. Y entonces, como tratar de entender qué es lo que pasó con esta, o una superdemanda, o hay menos oferta. Creo que sería interesante saber qué es lo que está pasando. Pero sí tengo la impresión de que a los grandes eventos cada vez es más difícil ir, conseguir los boletos, comprarlos, todo.
Sí, además también que la reventa usa tecnología ahora. Eso es otra cosa que...
Es muy probable que por ahí venga, que ya también lograron ellos quedarse con los boletos.
Pues tienen bots que se meten a las filas virtuales del
Ticketmaster. Y ahora, perdón, por eso hay que preregistrar. Por ejemplo, para Taylor Swift, primero hay que hacer un preregistro para después ser candidato a poder comprar los boletos. Y es muy complicado el proceso.
Pero es para tratar de evitar que sean
justo
ellos.
Justo la reventa, sí.
Sí. No, es que sí, muy probablemente viene más por ahí. Pero bueno, que es, ellos encontraron ya la manera digamos, hubo un periodo de gracia en donde los revendedores, pues como ya no ibas a comprarlos físicamente, empezó todo el mundo a poder comprar su boleto. Me parece que lo que debe haber ocurrido es que encontraron eso, la manera de comprarlo masivamente. Es que si no, estas claro, cosas de que en 30 minutos ya no hay uno solo, o 40 es minutos, es rarísimo.
Ahora, también lo que está pasando en Estados Unidos es que los mismos promotores están haciendo una especie de reventa, porque ya tú vas ofreciendo, o sea, no, el boleto no tiene precio, depende de la oferta y la demanda, bueno, pero ya no es un tercero.
También me parece horrible.
Es horrible.
O sea, porque entonces claramente estás diciendo solo van a ir los que tienen mucho dinero.
Exactamente.
O sea, no es un evento en el que hay un precio definido, sino al que da más, y entonces al que da más, si la sociedad se vuelve siempre al que da más, ¿cuánto das por el lugar de estacionamiento? ¿Cuánto da? O sea, ¿cómo?
Y se presta a pura especulación, además, sí está... Está, la verdad es que está bien gacha esa práctica.
Bueno, te agradezco, pero te encargo eso, Rulo, ya lo platicamos.
Sin duda, mañana tengo el dato. Listo. Seguro.
Bueno, nos vamos a ir ya con otras cosas. Adelante.
Tecnología con Fernando Santillanes.
¿Qué nos tienes, Fer?
Hola, Denise. Pues al parecer esta semana se está gestando en Estados Unidos otra de estas historias de... dijimos que tal vez esto podría ser un fraude, y es que la principal empresa de intercambio de criptomonedas, Binance, pues también está en problemas. Fue demandada por los Estados Unidos, por los reguladores de Estados Unidos, ya que dicen engañaba a sus clientes. ¿Cómo los engañaba? Pues utilizando el dinero que se invertía en criptomonedas en este lugar, que es como una bolsa de valores, por llamarlo aquí, de ¿sí? criptomonedas, donde compras todo tipo de monedas, e invertían su dinero sin su autorización en otros activos, les ponían ciertos capitales de riesgo, lo cual pues no está permitido ante las leyes de los Estados Unidos, de manera simple, por llamar así el tema. Ha sido demandada y se está pidiendo que se congelen los activos de Binance. Empezó a perder, obviamente, y un retiro de dinero de los que tienen ahí sus criptomonedas de manera acelerada. Y Changpeng Zhao, que es el dueño, el fundador de nacionalidad china, una de estas historias también de empecé en un pequeño pueblo, tuve que salir huyendo después de toda la represión en China y me convertí en un magnate de las criptomonedas, pues también ya están pensando en acusarlo penalmente de defraudación, en lo que sería pues el segundo escándalo más importante de criptomonedas en los últimos meses, y poniendo en tela de juicio la estabilidad y realmente lo que significa el mercado de las criptomonedas globales, con las dos empresas más importantes, y ahora Binance, quebrando prácticamente, o al menos en un tema muy peliagudo, como diríamos, muy peligroso, en el de Binance, que podrían declararlo en que congelen todo el dinero que tienen ahí en esta blockchain.
Pues lo que me parece muy interesante, la verdad, es que, o sea, la idea de las criptomonedas es un mundo sin Estado, ¿no? Sin bancos centrales, sin elementos políticos.
Validado por todos los que
validado por todos, y lo que claramente está presentándose es una falta de seguridad en ese mundo.
Exactamente, porque las regulaciones no se han dado de manera global, porque empiezan a darlas y después no se aplican de la misma forma, porque encuentran recovecos legales los que hacen estas empresas, dicen, oye, pero yo no soy ni un banco, pero soy como una fintech, pero no tengo una moneda tal cual, y estas son las consecuencias. Pero esta semana ha sido todo un tema que al final, Denise, podría afectar la economía, digamos, tradicional de manera impresionante por el impacto que hoy ya tienen las criptomonedas en la economía global.
Sí, y por lo pronto, bueno, vamos a ver, pero en todo caso, porque ahorita ya empecé a recibir de quienes son fans, porque además lo de las criptomonedas provoca adhesiones como que van más allá, esta idea pues muy libertaria de un mundo sin Estado, no todas me dicen son así, pero bueno, el tema aquí es que es muy delicado y para la mayoría de las personas, pues tener que averiguar, ah sí, pero en Bitcoin sí, pero en esta no, pero la otra,
las diferencias. Las stablecoins y las que sí están respaldadas por USDT, que son realmente la moneda de Estados Unidos, pero las dos, pues, es decir, hay muchas, pero aquí el tema de Binance es que es un lugar donde se hacen las transacciones de todo tipo de criptomonedas, no estamos hablando de una, sino de una empresa que hace las transacciones de todas y que si quiebra, es como si quebrara Wall Street de alguna manera, porque es donde se hacen las transacciones, ¿no? Ese es el peligro.
Bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Bye bye, Denise.
Gracias. Memo, ¿tenemos algo?
Sí, Denise, justamente hablando de finanzas y bueno, de monedas, el peso dólar, la cotización a esta hora de la tarde es de 17 pesos con 38 centavos. La mayoría de las bolsas están actuando de manera positiva. El Standard & Poor's más 0.09%, el Dow Jones 0.50%, el índice Nikkei está negativo, menos 0.85%, pero la mayoría de las bolsas, Denise, en Estados Unidos están reaccionando de manera positiva.
Bueno, pues así ya íbamos a platicar hoy con Raúl Feliz. Creo que hay cosas interesantes, pero ya será mañana cuando hacemos nuestros resúmenes de la semana económica y lo tendremos a él para hablar de ese tema. Nos faltó también el tema de Guerrero, ya lo estaremos platicando, ya no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Y bueno, pues estaremos también muy pendientes de la sorpresa del día de ayer y de lo que pase para mañana. Hay que estar atentos, ya lo dijo Alberto Hernández Sonsón sobre las lluvias. Por cierto, rápidamente nada más, en deportes también estaremos mañana ya teniéndole la información, el partido de ayer de México contra Guatemala, toda la información, por cierto, concentrada también en este traspaso de Messi de Europa al fútbol de Estados Unidos, al Miami, y pues también mañana las semifinales del torneo de París, del torneo, bueno, más bien del Roland Garros, en donde se espera un choque que ya nos decía David, que se trataba de una final adelantada. Efectivamente, Carlos Alcaraz, el español, que se enfrenta a Djokovic, el uno del mundo contra el tres, mañana van a definir a uno de los finalistas. En fin, bueno, mentira, mañana también la otra semifinal, donde, a ver, déjeme decirle ahorita, pues ya mañana se los platicamos, pero la que se espera es realmente esta. Bueno, nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado, a nombre de todo el equipo, gracias Memo.
Hasta luego, Denise.
Nos despedimos, pásenla bien, quédense aquí en Grupo Fórmula, estamos de regreso el día de mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.